Da comienzo La Luciérnaga con el padre José Ramón Velasco.
Reciban un cordial saludo todos los oyentes de Radio María. Y en este tiempo de Pascua, lo primero, les felicito, por supuesto, por esta celebración pascual que estamos viviendo, por este tiempo de gracia. Y en torno a esta realidad, quiero que reflexionemos juntos sobre este gran acontecimiento que es la resurrección de Cristo y nuestra futura resurrección. Creo que es un tema esencial porque es verdad que hemos vivido una Semana Santa pletórica, cargada de acontecimientos, sobre todo litúrgicos, y también, por supuesto, en su tierra y en sus pueblos y en sus ciudades habrán vivido procesiones y habrán vivido pues unas realidades que nos ayudan a entrar en el misterio. Es verdad que vivimos la Semana Santa con intensidad. La pregunta que nos hacemos o que podríamos hacernos es, ¿y la Pascua la vivimos con la misma intensidad o más? Porque en realidad la muerte no es el final en absoluto, la muerte de Cristo en absoluto es al contrario. ¿Qué hubiese pasado si Cristo no hubiera resucitado? Pues que hubiese sido la muerte de un personaje excepcional, de un hombre como no ha habido otro, de una injusticia palmaria del mundo contra ese hombre Dios, hasta ahí. Pero la muerte y resurrección de Cristo nos traen una novedad, que es precisamente el perdón de nuestros pecados, el perdón del pecado original fundamentalmente, y la gracia de los sacramentos. Por eso es necesario vivir la Pascua con intensidad. Si hemos vivido la Semana, fíjense que la Semana Santa ha sido precedida por 40 días de Cuaresma, creo yo que es necesario ahora dedicar pues estos 50 días que tenemos de Pascua con intensidad, aunque en realidad Pascua es todo el año, porque todo el año vivimos en esa presencia de Cristo resucitado. Cristo ya resucitó y nosotros resucitamos con Él, por supuesto, porque Él nos augura nuestra futura resurrección, Él nos lo ha prometido. Y entonces esa es la realidad que nos tiene que llenar de gozo en este tiempo pascual. Y en medio de muchas dificultades que a veces percibimos en la vida, y ustedes pues seguramente lo han vivido con intensidad, dificultades en ocasiones, problemas de todo tipo, Cristo viene a dar luz, a traernos esperanza en esta realidad que es nuestra vida enfocada desde la resurrección de Cristo. Si les parece, voy a comentar un texto que a mí siempre me ha ayudado mucho, es del padre Antonio Royo Marín. Padre Antonio Royo Marín, que era un dominico egregio, pues realmente ayudó mucho con sus libros. Era un gran teólogo, un gran tomista, y él tiene libros fascinantes, ¿no? Como Teología de la Perfección Cristiana, etcétera, que creo que es uno de los mejores. También escribió mucho sobre escatología, etcétera, etcétera. Fue un gran teólogo y un gran pedagogo. Y él publicó un librito que se titula Los gozos del cielo. Si les parece, vamos a hacer un resumen y vamos comentando esta realidad de los gozos del cielo a los que estamos invitados, ¿no? Y él primero hace una distinción que creo que es muy importante para aclarar bien qué es lo que nos espera el más allá. Porque claro, es verdad que muchas personas me dicen, bueno, es que nadie ha vuelto del más allá. Bueno, Jesucristo sí volvió. Jesucristo murió y resucitó. Y la gente enseguida te dice, bueno, ya, pero alguien normal. Bueno, más normal que Jesucristo no lo puede haber. Y más cercano a nosotros y más cercano a Dios. Es decir, el testimonio de Cristo es fundamental. Por eso tenemos que fiarnos de ese testimonio. Pero es verdad que la filosofía y la teología siempre ha tratado de vislumbrar a la luz de la Sagrada Escritura qué es lo que podemos saber de la eternidad, qué podemos saber del más allá. Entonces es importante esto. Hace unos días he leído un texto, que no es muy recomendable, sobre todo para si uno quiere saber lo que pasa en el más allá, pero se lo anuncio porque si quizás ustedes han tenido cercanía, es un escrito del doctor Sanz Segarra, Manuel Sanz Segarra, que es un doctor, cirujano del Hospital de Belviche en Barcelona, ya jubilado, que él defiende rotundamente esas experiencias cercanas a la muerte, o sea, personas que están a veces en una situación de paro cardíaco o situación casi de muerte, pero que vuelven de nuevo a la vida. Es decir, ellos sienten que su alma se separa del cuerpo y luego vuelven a la vida, etc. De esto ya habló, no sé si ustedes se acuerdan, de un libro de los años 70 de Raymond Moody, que se llamaba Vida después de la vida, que hablaba también de estos fenómenos, que yo no creo que se deban incluir quizá dentro de, y hablo como un auténtico desconocedor del ámbito médico, ¿no? Pero encuentro muchas dificultades para aceptarlo como una experiencia espiritual. Pero bueno, el caso es que ellos afirman que hay personas que en ese momento, más allá de esta vida, ven la figura de Dios y vuelven a la vida, y no sé, o ven la figura, unas figuras de luces y cosas de estas que a mí se me hacen extrañas, ¿no? Yo más bien pensaría en esa realidad de la muerte como la transición a la vida eterna, pero no vamos a detenernos en este punto porque toca más la filosofía, la psicología y la medicina que lo puramente teológico, y entonces lo dejamos estar ahí. Pero es verdad que incluso estas corrientes orientales que hablan de la transmigración del alma, de la reencarnación, pues no ayudan mucho a entender el misterio de la resurrección, al contrario, lo oscurecen. Y yo creo que son realidades que no son compatibles en absoluto con el catolicismo, ¿no? La transmigración de las almas, la reencarnación, el hecho de que tenemos otras vidas. Primero, que no hay justificación filosófica, yo todavía no la he encontrado. Leyendo sobre este tema no he encontrado una justificación filosófica y científica a duras penas, pero es muy incompatible con nuestra doctrina cristiana. El caso es que el texto del padre Martín, del padre Antonio Royo Marín, perdón, hace una distinción previa, que creo que es muy importante para entender lo que luego vamos a aportar sobre el cielo, sobre la eternidad, porque algo sí podemos saber sobre ello. Y él dice, es necesario hacer una distinción entre duración, tiempo, eternidad e inmortalidad. Repito, una distinción entre duración, tiempo, eternidad e inmortalidad. Dice, la duración es sencillamente la permanencia en el ser. Toda duración supone un ser existiendo actualmente. En este sentido, duran la eternidad, que no tiene principio ni fin, el tiempo y la inmortalidad. Todos ellos duran. Tiempo, eternidad e inmortalidad tienen duración. ¿Qué es el tiempo? El segundo aspecto. ¿Qué es el tiempo? El tiempo está íntimamente relacionado con las cosas mudables, con todo lo que se puede cambiar. Las cosas que se cambian pasan de un modo de ser a otro modo de ser. El tránsito de uno de esos modos al otro es un movimiento que, bueno, filosóficamente no les quiero aburrir, pero sería el paso de la potencia al acto, que Aristóteles lo concibe como esencial en la explicación de la realidad que nos rodea. Y entonces el tiempo sería la medida del movimiento según el antes y el después, la medida del movimiento. ¿Ven? Siempre tiempo y espacio van a estar íntimamente unidos a la hora de definirlos. La tercera cuestión que conviene aclarar es que, ¿qué es eternidad? ¿Qué es eternidad? Bueno, pues los teólogos católicos dicen que la eternidad es la posesión total, simultánea y perfecta de una vida interminable. Repito esta definición porque es muy interesante y es la que Santo Tomás nos propone. La eternidad es la posesión total, simultánea y perfecta de una vida interminable. Constituye un solo instante eterno, sin comienzo, sin sucesión y sin fin. Por eso, la eternidad es propia y exclusiva solo de Dios, solo de Dios. Solo Dios es eterno, solo Dios es eterno. Esto es muy importante. Cuando hablamos de eternidad, nosotros no entramos en la eternidad, o sea, podemos participar de Dios, pero solo Dios es eterno. Y el cuarto aspecto es la inmortalidad, que este es el que nos toca precisamente a nosotros. Consiste en una adoración incompatible con la muerte, o sea, en un modo de vida que tiene comienzo y sucesión, pero no terminará jamás. Y coexiste con la eternidad, esto es lo importante. Nuestra inmortalidad, la inmortalidad del alma, coexiste con la eternidad, pero sin invadir ni penetrar la zona de lo eterno. Decíamos, eterno solo es Dios, solo Dios es eterno. Nosotros somos inmortales. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro cuerpo, cuando fallecemos, nuestro cuerpo se desintegra y el alma, que es el entendimiento y la voluntad del ser humano, permanece en otra dimensión, claro, en la dimensión de los espíritus, de los ángeles, de las almas separadas. Esto es muy interesante, yo creo, porque es verdad que distinguiendo uno capta mejor qué es lo que nos puede esperar después. De hecho, yo estoy convencido de que cuando fallecemos, bueno, todavía nosotros no hemos fallecido, pero cuando fallece un familiar, un amigo, alguien cercano a nosotros, vemos su cuerpo, pero ahí ya no está ese individuo. Ahí está solamente el cuerpo que habitó ese alma. Esa unión sustancial, el cuerpo y alma, se separó de una manera pues contraria a la racionalidad, porque lo normal es que cuerpo y alma permanezcan unidos por toda la eternidad, pero no es así, no es así. Es decir, la muerte, quien la introdujo el pecado original, separa cuerpo y alma. Bueno, pues ese alma es el entendimiento de la voluntad, de tal manera que nuestros difuntos, el alma separada, sigue amando y sigue entendiendo. Esto es muy importante. La gente que ha fallecido continúa entendiendo y amando, porque su razón y su voluntad están intactas. Ahora ya sin la envoltura del cuerpo, están fuera de ese cuerpo, pero continúan. Entonces, por supuesto que los difuntos entienden y pueden amar. Claro, estén donde estén, estén en el cielo, en el purgatorio o en el infierno. Claro, en el infierno poco van a amar, pero es verdad que tienen la voluntad perfectamente diseñada. Entonces, esto es muy importante porque a veces pensamos que el difunto se acabó, que cuando se muere, no, en absoluto. Por eso nosotros rezamos por los difuntos, porque su alma permanece y su entendimiento y su voluntad continúan. Entonces, si les parece, vamos a entrar en este aspecto fundamental de cómo es esa inmortalidad, es decir, cómo funciona la inmortalidad, que es lo que a nosotros nos preocupa, ¿no? Porque Cristo muere, al tercer día resucita, su cuerpo vuelve a la vida, pero nosotros morimos y nuestro cuerpo volverá a la vida al final de los tiempos, es decir, resucitaremos. ¿Y cómo será mientras tanto esa vivencia y el alma separada? Bueno, pues Santo Tomás de Aquino, como nos refleja este autor Antonio Royo Marín, nos dice algunas cuestiones que nos pueden ayudar a entender esa inmortalidad. Dice él que la inmortalidad, aunque no terminará jamás, funciona de manera diferentísima a la eternidad. Como decíamos, la eternidad es un solo instante que no tiene comienzo, ni sucesión, ni fin. Solo Dios es eterno. Pero la inmortalidad, en cambio, ha tenido un comienzo. Tiene un comienzo. Y hay en ella una continua sucesión y transcurso de tiempo. Es decir, nuestro cuerpo al resucitar, por supuesto que tiene ahí un comienzo, ¿no? Ello hace posible, fíjense qué idea tan preciosa, dice Royo Marín, dice, esto hace posible el cumpleaños del resucitado. Es decir, porque nosotros tenemos un inicio, aunque no tendremos fin ya nunca más, porque seremos inmortales, pero hemos tenido un inicio, por lo tanto, hay un cierto modo de contemplar esa temporalidad, ¿no? Esto exactamente ocurrirá con todos los bienaventurados. Aunque estos sucesivos cumpleaños, los llama Royo Marín, no harán que ninguno de ellos sea más joven o más viejo que los demás, puesto que todos resucitaremos en plenitud. Nuestro cuerpo será en plenitud. Claro, algunas personas me preguntan, y seguramente ustedes se preguntan, ¿y si uno ha fallecido estando en el seno de su madre o de bebé? ¿Cómo? Bueno, eso se lo encargamos a Dios. Es decir, ¿cómo será la plenitud de cada uno? Eso se lo dejamos a Dios, pero es evidente, Dios lo puede hacer. Dios, que puede resucitar los muertos, hace que todos resucitaremos en plenitud. Los embriones que han fallecido, los fetos en el seno de la madre, tanto los abortados como los que no nacieron por cualquier motivo, pues efectivamente volverán a la vida. Volverán a la vida. Esto es un misterio fascinante, pero todos esos individuos, todos los embriones que han sido desechados, todos volverán a la vida al final de los tiempos en la resurrección y continuarán eternamente en plenitud. Que los bienaventurados resucitan todos en plenitud o en edad juvenil, dice Santo Tomás de Aquino, y en ella permanecen eternamente, lo enseñan la mayor parte de los santos padres, con San Agustín a la cabeza. ¿Y cuáles son las razones que impulsan para creer esto, para creer que todos resucitaremos en plenitud? Pues la primera razón es que Cristo resucitó en esa edad de plenitud, a los 33 años, 33 o alrededor de esa edad, ¿no? Luego, no sería congruente que la cabeza del cuerpo místico fuese joven eternamente y los miembros de su cuerpo no. El segundo aspecto, la resurrección será obra perfecta por ser obra de Dios, pero la naturaleza humana alcanza su máxima plenitud y perfección hacia la edad de Cristo, más o menos. La tercera razón, Dios añadirá lo que falta a los niños que no llegaron a esa edad, lo que les decíamos antes, ¿no? Cuarta razón, esta juventud puede oscilar en algunos años más o menos, es decir, porque no se da un término absoluto. La quinta razón, todos los bienaventurados resucitarán sin ningún defecto físico, sin la menor fealdad y con una hermosura física verdaderamente deslumbradora. Claro, dense cuenta que en la resurrección ya no habrá purgatorio en la resurrección. Entonces, pasaremos por misericordia de Dios a la visión beatífica y entonces tendremos un cuerpo perfectísimo, muy cercano al del Señor, ¿no? Los diferentes grados de gloria y de resplandor entre los bienaventurados no engendrará ninguna clase de envidia. Es verdad que el cielo no será igual para todos. Esto es muy interesante, porque depende de lo que hayamos amado en esta vida para que tengamos una eternidad de un modo o de otro. Por eso habrá diferentes grados de gloria y de resplandor. Pero no habrá envidias, pues la caridad será perfectísima en que se abrazan todos ellos y hacen que se gocen y alegren muchísimo todos los resucitados. Esto es lo que nos espera, ¿ven? Que es una maravilla que Dios nos tiene reservada en la resurrección. Por eso es necesario pensar mucho en la resurrección, pensar en que nosotros resucitaremos. Y si me permiten, en este momento quiero compartir con ustedes un tema musical que ustedes seguramente lo tienen muy conocido, que es el Mesías de Händel, que para mí es un oratorio y es una pieza del oratorio que me parece fascinante cuando se entona el Aleluya. De hecho, de niños en el coro lo cantábamos en el seminario y la verdad es que me trae gratísimos recuerdos, como a ustedes seguramente, ¿no? Porque es un texto en el cual se ensalza precisamente esa gloria de la resurrección. Y Händel, que era alemán, pero vivió en Inglaterra muchísimo tiempo y de hecho se nacionalizó inglés, pues él lo escribió con auténtico amor al Señor. Para él no fue simplemente poner música a un libreto que había caído en sus manos, ¿no? Él lo vivía desde la fe. De hecho, él cuando acabó el manuscrito, acabó de componer esa melodía, escribió las letras SDG al final, que significan Soli Deo Gloria, solo la gloria para Dios, solo la gloria a Dios. Es decir, que él se daba cuenta de la gran pieza musical que había creado y puso solo la gloria a Dios. De hecho, esta inscripción, junto con la velocidad de su composición, alentó la creencia de sus contemporáneos, ya de sus contemporáneos, que escribió la música inspirado directamente por Dios. Bueno, eso decía esa leyenda de sus contemporáneos, y después de muerto también continuó la leyenda, que al escribir la música del Mesías, en concreto el Aleluya, dice que la ley, ese texto, que él vio el cielo ante sus ojos, lo cual es, bueno, si no, esto como dicen los italianos, se non è vero, è ben trovato, es decir, si no es verdad, pues es muy hermoso. Porque es la música de Händel es fascinante, es uno de los compositores que realmente, junto con Bach, Mozart, bueno, no os voy a citar, pero son compositores que te acercan a esa experiencia de Dios con mucha intensidad, ¿no? No olvidemos el Miserere de Mozart o las cantatas de Bach, los coros de Bach, que son fascinantes, y es una música que realmente te acerca a Dios. Por eso les voy a dejar con este momento musical del Mesías de Händel, en concreto el Aleluya, y enseguida continuamos con la Luciérnaga. Y como ustedes saben, continuamos con este programa de Luciérnaga, les habla José Ramón Velasco, y estamos tratando hoy este tema de las glorias del cielo, de la resurrección en este tiempo de Pascua. Les agradezco mucho los mensajes que envían al programa y que yo les contesto puntualmente. Saben que el mail de la Luciérnaga es laluciérnaga@radiomaria.es, y les agradezco mucho esa comunicación porque realmente pues percibo como ustedes también sintonizan, o no tanto, con lo que yo les aporto, lo cual es muy enriquecedor para mí. Y continuamos con este programa sobre estos gozos del cielo. ¿Y por qué dedicamos hoy este programa a esta realidad? Porque creo que hablamos poco de esto. Es decir, creo que en muchos ámbitos no nos centramos demasiado en cómo va a ser la realidad eterna. Entonces, estamos a veces con ideas muy, muy del aquí y ahora, y quizá en sus parroquias, pues por cualquier motivo, no se habla de estas realidades eternas, que es la escatología. Escatón es lo que está al final. Y precisamente al final de nuestra vida, ¿qué está Dios? Urs von Balthasar, que fue un teólogo suizo, escribió muchísimo, sobre todo su libro Gloria, que es fascinante, su trilogía, pero escribió un párrafo que a mí siempre me ha ayudado. Dice él que después de esta vida está Dios. Dios, para vivir íntimamente unido a Él por toda la eternidad, que es la visión beatífica, es el cielo. Dios, ante el cual tú sientes que no estás del todo purificado y tienes que purificarte interiormente, y eso es el purgatorio, es la purificación del purgatorio. Y la tercera opción, que es ese Dios al cual tú no has querido, al cual has rechazado, no has querido estar con Él, entonces es el Dios rechazado, que es el infierno, ¿no? El infierno, por supuesto, existe y el purgatorio existe, y son realidades que nosotros los cristianos creemos sin ningún problema, ¿no? Es verdad que, repito, se habla poco de estas realidades. No entiendo muy bien por qué, pero porque ayuda mucho a pensar en la eternidad, ayuda mucho a pensar en el cielo, ayuda mucho a pensar en que las penas del purgatorio son penas y lo mejor es evitar el purgatorio en esta vida, con obras de amor. Por eso es necesario hablar mucho y pensar mucho y meditar mucho en lo que Dios nos tiene reservado. Hay un pasaje en la Escritura que para mí, desde niño, me impactó muchísimo, que es la famosa parábola del rico Pulón y el pobre Lázaro. Ustedes se acordarán perfectamente. Si no se acuerdan, les refresco la memoria. El rico Pulón es ese rico que banqueteaba y tenía a su lado el pobre hombre Lázaro, que vivía fatal, pues a los pies del rico, y no comía ni las migajas de la mesa, y mueren los dos. Y Lázaro va al cielo con Abraham y el rico Pulón se va al infierno. Y entonces es un diálogo precioso, es una parábola, un ejemplo que pone Jesús, ¿no? Y dice el rico Pulón: oye, pues manda a Lázaro que me consuele, por lo menos, que me dé un poco de agua y toque mi lengua. Y dice Abraham: no se puede pasar del cielo al purgatorio ni al infierno sobre todo, no se puede acceder. Entonces dice: bueno, pues manda a Lázaro que avise a mis hermanos de que después de esta vida hay un infierno. Y dice Abraham: si no creen a los profetas, no creerán ni aunque resucite un muerto. Y es verdad, Cristo resucitó, y hay mucha gente que sigue sin creer en la eternidad, sigue sin creer en el juicio de Dios, sigue sin creer en la posibilidad de la condenación eterna, que es una posibilidad pues tremenda, pero es curioso esto, cómo esa parábola nos ilumina mucho sobre esas realidades del más allá. Y continúo con este texto de los gozos del cielo del padre Antonio Royo Marín, porque luego él habla de la gloria del alma y la del hombre. Y dice él que la gloria del alma se salva esencialmente con solo la visión y el gozo beatífico sin más. Es decir, el alma separada con la visión beatífica ya tiene todo lo que necesita para vivir en plenitud. Por eso, la visión directa y cara a cara de Dios, tal como es en sí mismo, llenará el alma de una felicidad inenarrable, que es la felicidad que tienen los difuntos, que ya están viendo a Dios cara a cara. Ahí están todos los santos, ya gozan de esta felicidad, los santos canonizados y tantos santos que no conocemos su nombre, pero que ya están gozando de la visión beatífica. No pierden ni un solo instante esa visión y no hay inconveniente en añadir los goces complementarios relacionados con el cuerpo, claro. Porque es verdad que todo lo espiritual está íntimamente ligado a lo corpóreo, ¿no? Íntimamente ligado a lo corpóreo. ¿Y cuál es la gloria de esos cuerpos gloriosos? ¿De qué gloria disfrutan? Entonces, él habla de algunas dotes que lo sabemos por el catecismo, esto ustedes se acordarán. Son las cuatro grandes cualidades o dotes del cuerpo glorioso. Primero es la claridad. La claridad significa que el cuerpo de cada bienaventurado brillará con su propio resplandor, unos más que otros, según el grado de bienaventuranza que mereció en esta vida. Esa es la claridad. La claridad, entonces, es ese brillo que tendrán las almas y los cuerpos resucitados. El segundo es la agilidad, en virtud de la cual los bienaventurados pueden trasladarse con la velocidad del pensamiento a sitios remotísimos. Eso es la agilidad. La tercera cualidad que tendrán esos cuerpos resucitados es la sutileza, en virtud de la cual el cuerpo glorioso, que es espiritualizado, claro, es carne gloriosa, carne glorificada, secundará perfectísimamente los menores movimientos del alma procedente del dominio absoluto del espíritu. Entonces, esa sutileza será precisamente una cualidad esencial del cuerpo resucitado. Y finalmente, la impasibilidad. La impasibilidad, que es una gracia de los cuerpos gloriosos, que los hace del todo invulnerables. Es decir, no pueden sufrir, no pueden recibir ninguna herida de ningún tipo. Entonces, esto es fascinante porque no habrá sufrimientos, no habrá dolor, no habrá hambre ni sed. Nada. La muerte ya no existirá más. Una vez muertos ya no volveremos a morir, ¿no? Entonces, estos son los goces más espirituales. Pero también Santo Tomás de Aquino habla de otras realidades que seguramente les van a sorprender, que son los goces de los sentidos corporales. Es decir, nosotros seremos cuerpo en la eternidad cuando estemos en esa visión beatífica. Y ese cuerpo unido a nuestra alma, el cuerpo ya resucitado, con esas cualidades de manera más espiritual, tendrán también otros goces de los sentidos corporales. Porque aquí en esta vida nuestros sentidos corporales han disfrutado la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, como los sentidos también internos, la memoria sensitiva, la imaginación, el sentido común, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tendremos goces adecuados a nuestros sentidos, tanto externos como internos. Y por eso cita el texto de Royo Marín los distintos sentidos externos. Por ejemplo, los ojos. Los ojos del resucitado, ¿cómo disfrutarán? Pues contemplarán con indecible deleite la soberana belleza y resplandor de la humanidad de Cristo. Ello solo constituirá una alegría y gloria ocular verdaderamente inefables. Veremos con nuestros ojos de claro, dense cuenta que Cristo cuando resucitó, y me remito a los textos que estamos leyendo en estas semanas de Pascua, cuando se aparece a los de Maús, cuando se aparece a los discípulos, Cristo tiene ojos, Cristo tiene cuerpo. Cristo, bueno, en realidad no se dice tiene, sino es. Cristo es cuerpo, porque somos cuerpo y alma, no tenemos el cuerpo como un añadido, somos cuerpo y alma en unión sustancial. Entonces, Cristo es cuerpo y alma y divinidad, y Cristo, por lo tanto, posee esa capacidad de ver, una vez resucitado, de caminar, de comer incluso. Claro, esto es muy importante. Luego, una vez resucitado, seguiremos teniendo nuestros ojos, y por eso la vista de los demás bienaventurados nos alegrará también. La gente a veces me pregunta, ¿yo veré a mis familiares? Sí, claro que sí. A todos los que estén en el cielo, Por supuesto, una vez resucitados nos encontraremos. No será necesaria la presencia de otras personas para ser felices. Y esto es lo que tenemos que entender. Por eso dice San Pablo que allí los hombres no necesitarán mujer ni las mujeres maridos, porque todos seremos ángeles de Dios. Entonces, no quiere decir que despreciemos a los demás en el cielo, no es un desprecio, simplemente que la visión beatífica y el encuentro con Dios será tan intenso que no necesitaremos de otras realidades para ser felices. Por eso, será una gran alegría reencontrarnos con nuestros familiares, con los que en esta vida hemos compartido pues los gozos del día a día, ¿no? Y luego también la variedad inagotable de las criaturas esparcidas por el espacio, ¿no? Los bienaventurados podrán recorrer la creación entera en todas direcciones. Y esto será fascinante, ¿no? Algunos que piensan que les encantaría viajar por el mundo y no pueden. Bueno, pues en el cielo, cuando estemos en esa visión beatífica y en ese compartir con Dios, será un eterno ver toda la creación entera, toda la creación. Por eso el cielo será una fascinación para los ojos. El segundo sentido es el oído. Y dice Santo Tomás de Aquino que el oído percibirá las alabanzas que subirán hasta el trono de Dios de boca de los bienaventurados. Y será recreado por armonías maravillosas. De hecho, San Francisco de Asís, ustedes recuerdan que fue recreado en esta vida, en un éxtasis inefable, con un instrumento musical pulsado por un ángel, y creyó morirse de fidelidad, de felicidad y de gloria. Esto lo cuentan las Florecillas de San Francisco, que un ángel tocaba un instrumento a su lado y que esa música pues le hacía morirse de felicidad y de gloria. ¿Por qué? Porque precisamente habrá en la eternidad esa realidad y ese gusto también para nuestros oídos. El olfato será recreado con suavísimos y fragantísimos perfumes, dice Santo Tomás. El gusto tendrá sus deleites apropiados, aunque parece cosa cierta que los bienaventurados no necesitarán comer ni beber, ya que ninguna necesidad tienen de ellas, porque el cuerpo no necesita energía, porque ya bastante energía tienen con estar ante el Señor, ¿no? Pero Cristo, recordemos que Cristo de nuevo come una vez que ha resucitado. Recuerden cuando les tiene preparados el desayuno en el lago Tiberíades y come con ellos, ¿no? Esto es interesantísimo, es decir, Cristo comió para manifestar a sus discípulos que su cuerpo era real, ¿no? Bueno, el quinto sentido exterior es el tacto, y dice Santo Tomás que el resucitado gozará de deleites purísimos y delicadísimos, cuya verdadera naturaleza y alcance no podemos precisar en este mundo. Esto es lo que la pobre naturaleza humana, razón humana, pues puede saber. Pero sabemos que serán intensos estos goces y enormemente beatificantes. Y entonces que viviremos para siempre, de manera inmortal, con estas realidades, ¿no? Por eso dice el padre Ruiz Amado, cuando habla en un librito sobre el cielo, escribe el padre: aunque bien podrá ser que, como a los que están ardientemente enamorados, se les hace indiferente e insípido todo lo que no toca o no dice relación a la persona amada, así los moradores del cielo de tal manera están sumergidos y anegados en Dios que nada apetezcan sino en Dios, conociéndolo en Dios, amándolo en Dios y gozándose de ello en Dios. Es decir, vivirán esos gozos en el Señor. Por eso, recordar estas realidades nos ayuda precisamente a vivir pues de cara a la eternidad. ¿Por qué va a ser plenitud? Porque la intensidad y la duración de la alegría dependen de la calidad del objeto poseído. En nuestra vida mortal, en esta vida, sabemos que los objetos que nos hacen felices, si son pequeños, pues se desgastan con el tiempo. Incluso nos cansamos de esas felicidades humanas, pues nos cansamos de las cosas, incluso también de las personas nos podemos cansar en ocasiones. El placer humano es caduco, porque nosotros somos así, somos limitados y pequeños. ¿Quién de ustedes escucharía ininterrumpidamente la misma música siempre? Por muy bonita que sea, uno se acaba cansando. No hay nada en esta vida que no nos acabe cansando, pero en la eternidad no, Dios no. Dios no cansa, ni cansa ni se cansa, porque en el cielo será visto en toda su gloria, en toda su gloria. Y como es la suprema verdad y belleza, siempre presentará a nuestros ojos nuevos aspectos por toda la eternidad, sin aburrirnos nunca. Esto es algo que muchas personas dicen, y entonces en el cielo nos vamos a aburrir. No, 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 es imposible aburrirse viendo a Dios cara a cara. ¿Por qué? Porque Dios es infinito y nosotros nunca seremos infinitos, nunca seremos eternos como Dios. Entramos a participar, pero no seremos dioses como Él. Entonces siempre estaremos descubriendo a Dios. Por eso San Roberto Bellarmino, este gran jesuita, dice: la sabiduría en el cielo no consistirá más en una investigación de la divinidad en el espejo de las cosas creadas, sino la propia visión descubierta de la esencia de Dios. Es decir, descubriremos la esencia de Dios, causa de todo lo que existe. Entonces, no será ya ver como en un espejo a Dios, como por analogía, ¿no? Por analogía, que es con comparaciones, sino veremos a Dios tal como es. Por eso iremos descubriendo la esencia de Dios. El deseo natural de conocer y de saciar y de saber se sacia en esta visión, porque nuestro entendimiento será elevado por la luz de Dios, la lumen gloriae, que llaman los clásicos, la luz de Dios, para ser capaces de comprender de la forma más perfecta posible nuestra condición. Y si en esta vida la noción de ciertas verdades nos trae alegría, es verdad que los sacramentos nos dan alegría, el conocer a Dios nos da alegría, ¿cómo no será la felicidad originada por la dilatación de la inteligencia humana, por un préstamo de la inteligencia divina? Es decir, el ver a Dios, el entender lo más que podemos a Dios, será fuente de infinita, de inmensa alegría. Lo mismo para la voluntad, es decir, la voluntad también será satisfecha en esa experiencia de Dios. Como ven, estas reflexiones sobre la eternidad nos abren a un horizonte realmente esplendoroso. Por eso nosotros tenemos que vivir, creo yo, en esta realidad, en estos 50 días que la Iglesia nos propone de gozo y de reflexionar sobre nuestra propia gloria. No basta con pensar que Cristo resucitó y por eso nos alegramos, que es evidentemente la fuente de nuestro gozo. También es imprescindible pensar y recrearnos en que precisamente nosotros también resucitaremos, que al final de los tiempos los cuerpos que enterramos, los cuerpos que inhumamos, pues volverán a la vida y volverán en pleno esplendor. Claro, esto se nos hace a nosotros misterioso, pero pues como tantas realidades de nuestra vida, o la Eucaristía no es un gran misterio, los sacramentos son un gran misterio. Es Dios el que actúa en los sacramentos y es Dios el que actúa en nuestros cuerpos al final de los tiempos para resucitarlo. Aunque no quede ya nada de su cuerpo, aunque su cuerpo se haya desvanecido, Dios resucitará ese cuerpo. Milagrosamente lo hará y Dios lo puede hacer. Dios, que ha creado todo de la nada, pues cómo no va a crear, a recrear, a resucitar. Esta es la palabra auténtica. Porque no sería recrear, sino resucitar en nuestros cuerpos. Por eso, ojalá que vivamos esta realidad con intensidad y que gocemos mucho en esta Pascua. Tenemos 50 días para gozar de la resurrección. Y nada más, les dejo ya por esta noche con este gozo de la resurrección. Les deseo que vivan unas muy felices Pascuas y les doy la bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Han escuchado en Radio María, La Luciérnaga, con el padre José Ramón Velasco. As me.